Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí de vuelta, como cada viernes, para contaros algunos enigmas que tienen que ver con Madrid, en este caso, con la cultura madrileña, porque Madrid se ha convertido en ciudad dantesca, dantesca por Dante Alighieri, y hoy vamos a hablar del poeta florentino, de su obra La Divina Comedia, y de todos los misterios que encierran este texto y este autor. Y lo haremos con motivo de la exposición que hay ahora mismo sobre Dante, con motivo del 700 aniversario de la muerte del poeta. Esa exposición puede ser consultada en la Biblioteca Nacional hasta el 2 de octubre. Y quédate hasta el final, porque este programa viene con sección, viene con invitada, que nos va a hablar de un tema muy interesante. El arte funerario, en este caso aplicado a perdurar la imagen después de morir, así como Dante tenía y tiene, y podemos ver hoy, su máscara mortuoria. Este es el menú para esta noche: hablar de ocultismo, de esoterismo, hablar de numerología, de cábala, hablar de los tres mundos, el mundo terrenal, el mundo infernal y el mundo celestial. Hablar de los códigos ocultos, que son muchos y seguro que solo rascamos un poquito la superficie de la obra magna del sumo poeta, de Dante Alighieri, hoy protagonista de Madrid Misterioso. Os recuerdo que podéis seguirnos en todas las redes sociales del programa: Twitter, Facebook e Instagram, buscando Madrid Misterioso, y también en el correo electrónico para comunicaros con nosotros en info@madridmisterioso.com. Vamos allá, comenzamos. Dante Alighieri nació en una fecha incierta, aunque parece que hay un cierto consenso, que fue en el año 1265, parece ser que fue el 29 de mayo, en Florencia. Y falleció en Rávena el 14 de septiembre, por eso está tan reciente este séptimo centenario de su muerte, el 14 de septiembre de 1321. Murió con 56 años, exiliado, y la causa de su muerte fue una malaria. Fue poeta y escritor italiano, por supuesto conocido por su Divina Comedia, esa obra fundamental, que además sirve de nexo entre dos mundos realmente. Tiene tantísimos significados que es imposible acercarse a ella en su totalidad. Hoy solo rascaremos, como decía al principio, la superficie, centrándonos más en el mundo misterioso y en el mundo de esos códigos, que por cierto, estamos empezando esta temporada con mucha de lo que Javier Sierra llamaría ocultura, mucha ocultura, muchos códigos ocultos de la cultura mundial, y en este caso, muy literarios. Os recordamos que tenemos el primer programa, una entrevista con Javier Sierra, hablando de literatura, de ovnis, del Camino de Santiago y de un montón de historias. Tenemos el segundo episodio de esta temporada hablando de La Torre de los Siete Jorobados, novela, película y adaptación al cómic, español, uno de los hitos de la cultura española de principios de siglo, del siglo XX, con también sus códigos extraños y misteriosos. Y hoy, nada más y nada menos, a ver cómo me acerco yo, sin deslumbrarme, a este sol que es Dante. Como os decía, él es el nexo entre dos mundos. Esa Divina Comedia es la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, entre dos formas de pensar muy distintas, cuyo puente podría estar ahí. Igual que también podría estar el nacimiento y defensa ultranza del idioma italiano en este texto, en la Divina Comedia. De hecho, a Dante se le ha considerado el padre del italiano. La fecha exacta ya es un misterio. La fecha exacta de nacimiento de Dante es absolutamente desconocida, pero se cree que fue alrededor de ese año 1265. Se puede deducir de las referencias autobiográficas de una obra que tiene llamada Vita Nuova. Durante su vida, que como él es tan complejo, pues su obra también lo refleja, esa complejidad. Pues como él es tan polifacético, su Divina Comedia es una figura poliédrica, pues se dedicó a la política. Estuvo en línea de combate, estuvo en guerras defendiendo la unidad de Italia. Escribió sobre diversos temas en latín, escribió sobre política. Por ejemplo, tiene su obra De Monarquía en 1311, que resume el corpus de su ideario político. Habla de un estado o de un gran imperio. También se destila un pensamiento antipapal y también el deseo de separar la Iglesia del Estado. En fin, participó en distintas batallas, como la famosa batalla de Campaldino durante la guerra que mantuvieron Florencia y Arezzo, y bueno, pues contribuyó a la victoria de los florentinos, aunque después abogó por la paz y de alguna manera él fue embajador intentando firmar esos tratados de paz. Fue exiliado por este tema político y también por una serie de acusaciones, por una serie de problemas judiciales, digamos así. Fue expulsado de su Florencia natal, que tanto defendió, y él murió finalmente, después de pasar por diversas poblaciones, murió en Rávena, viviendo una vida muy distinta a la que había tenido viniendo de una familia burguesa, incluso con antecedentes caballeros en el sentido de personas que se fueron ordenadas y nombradas, que antes era algo muy importante, y además con una serie de liturgias alrededor. Fueron algunos antepasados suyos caballeros que lucharon en esas guerras casi ya míticas vinculadas con las cruzadas. Hay una leyenda también sobre cómo fueron sus antepasados, y él incluso decía que se consideraba un noble, aunque realmente su familia más directa no lo era. Y si mencionamos a Dante, tenemos que mencionar también a Beatrice, tenemos que mencionar a Beatriz, ¿no? Beatriz Portinari fue el gran amor platónico de Dante, y desde que la vio, desde que se la encontró por primera vez cuando ella tenía 8 años y Dante 9, después pasaron unos cuantos años más hasta que la volvió a ver de nuevo, pues él sintió siempre como un ardor especial, una atracción más allá de lo carnal por esta mujer. A pesar de que nunca, al parecer, tuvo nada con ella, en el año 1290, con solo 24 años, fallece Beatriz. Un año más tarde, Dante se casa con Gemma di Manetto, con la cual tuvo 4 hijos, y hace muy pocas menciones Dante a esta su esposa oficial, mientras que a Beatriz pues la pone incluso pues como una de las principales figuras, junto con Virgilio, de su obra de la Divina Comedia. Y esto es llamativo, es un amor platónico. Seguro que la muerte de esta Beatriz fue uno de los detonantes para impulsarle a escribir en el año 1300 la Divina Comedia. Y bueno, pues él contaba con 35 años. Seguramente tiene gran parte también de autobiográfico en la propia Divina Comedia. Pues hay quien dice que la muerte de Beatriz le movió a idear este viaje iniciático en un momento turbulento de su vida, un descenso a los infiernos para purgar de alguna manera los pecados, pasando por el paraíso y terminando en las moradas celestiales. De hecho, es Beatriz, de alguna manera, la que le impulsa por ese camino de purificación y de redención, guiado, al menos en las dos primeras partes, por el poeta Virgilio, que Dante tanto admiraba. En el camino de esa Divina Comedia, pues se va encontrando con personalidades famosas de la Florencia del momento, que algunas no quedan bien paradas porque son destinadas a alguno de los círculos infernales. Y como tiene tantísimas lecturas su obra, es muy compleja, y desde siempre ha venido la Divina Comedia acompañada de comentarios en los márgenes de las páginas, comentarios e ilustraciones. Son dos de las señas de identidad de la Divina Comedia. Enseguida hablamos de todos los misterios que tiene esta obra, pero antes recordaros que hasta el 2 de octubre, ya queda muy poco, por eso estamos haciendo este programa ya casi de despedida de la exposición. La entrada es gratuita. Se recomienda reservar la entrada online en la página web de la Biblioteca Nacional. Y en esta exposición de Dante en la Biblioteca Nacional, con motivo del séptimo centenario desde la muerte del poeta, pues se han expuesto 10 manuscritos de su obra más importante, de la Divina Comedia. Ese relato que, según la página web de la propia BNE, pues narra un viaje al más allá cristiano, en esas tres etapas principales, a través de los distintos reinos del infierno, el purgatorio y el paraíso. En las obras que están expuestas, que se remontan a los siglos XIV y XV, pues pueden dar fe de la riqueza visual, textual y figurativa que tenía este poema al filo del final del medievo. El 14 de septiembre del año 1321, Dante fallece en Rávena, en el convento de San Francisco, que fue el último refugio de su exilio y de una etapa de privaciones y de alejamiento de la ciudad donde nacía, como ya hemos dicho, en mayo de 1265, de Florencia. Casi inmediatamente después de la muerte, alcanza la fortuna este poeta, porque también fue, aparte de gran poeta, pues un modelo de coherencia y compromiso político y un artista visionario capaz de sintetizar toda la historia, toda la filosofía y muchas disciplinas que tienen que ver con la astronomía, que tienen que ver con la matemática, que tienen que ver con la métrica. Todo ello sin sintetizarlo, por no hablar de, por supuesto, de toda la cultura filosófica anterior en ese poema tan único, tan complejo y tan complicado. Muy poca gente se ha leído el texto original de la Divina Comedia y ha comprendido todo lo que cuenta. Por eso existen versiones resumidas, versiones pasadas a narrativa, resúmenes más o menos acertados, incluso cómics que tienen que ver con la historia de Dante. En esta exposición, los manuscritos de la Biblioteca Nacional documentan precisamente una exigencia de una explicación a través de comentarios, notas y glosas añadidos en los márgenes. La mayoría están en latín, pero vais a poder ver, cuando vayáis a la exposición, la versión castellana de esta Divina Comedia, de Enrique de Villena, que vivió entre los siglos XIV y XV, y fue la primera traducción del poema italiano a otro idioma vernáculo, realizada entre 1427 y 28. En ese mismo manuscrito también interviene la mano del marqués de Santillana, coetáneo de este Enrique de Villena, y un apasionado lector de Dante que se inspiró en su obra para componer la suya propia, El infierno de los enamorados. Así que vais a encontrar estos libros expuestos con información alrededor, vais a encontrar imágenes también preciosas que acompañaban estas historias, aunque todo el mundo recuerda, por ejemplo, la de Gustave Doré o incluso de las más modernas, de Salvador Dalí. Pero realmente ha habido muchos dibujantes y pintores que han querido acompañar el texto con sus propias imágenes. Así que bueno, exposición más que recomendable. Y ahora sí, nos vamos a meter en algunos enigmas de la Divina Comedia de Dante. De la Divina Comedia de Dante, que por cierto, originalmente solo se llamaba Comedia, ya que bueno, al no poder ser tragedia porque tenía un final feliz, se le puso también un nombre bastante estándar, Comedia, y fue Boccaccio, tiempo después, gran estudioso de Dante, el que le puso lo de Divina delante. En fin, pues vamos a hablar a continuación de esos enigmas y de esa simbología, de ese contenido que tiene, que se puede leer en cuatro niveles distintos, ese contenido extraño, iniciático de la Divina Comedia. Bueno, pues en una traducción muy libre podemos decir que el inicio ya nos está dando una declaración de intenciones. En medio del camino de la vida, errante me encontré por una selva oscura, porque mi ruta, mi camino, había extraviado. Entonces hablamos de una persona que se encuentra en eso que se ha llamado también la noche oscura del alma, en un momento bajo, en horas flacas, en un momento de tinieblas y en el cual se siente extraviado. Por esa selva, por ese bosque tupido por el cual vaga el poeta, que es el protagonista de esta obra que comienza el Viernes Santo huyendo de su vida. Este bosque oscuro y esa sensación de estar extraviado resuena con lo que, por ejemplo, hemos experimentado en esta pandemia. Las prioridades y sistemas de valores personales son reevaluados. Las interacciones sociales son reconfiguradas. Toda esta devastación deja una gran pregunta sobre hacia dónde vamos. Han transcurrido 700 años desde que se escribieron estas líneas y, sin embargo, parecen tan sumamente importantes para nosotros hoy en día que siguen igual de vigentes. Hay algunos estudiosos de Dante que consideran que su obra es inmortal por este tipo de códigos. Al amanecer, Dante sale del oscuro bosque, pero su alivio es corto porque pronto lo asedian una pantera, que representa la lujuria y su ciudad Florencia, y un león, la soberbia y el poder de Francia, y una loba, la codicia y el poder de Roma, el poder del Papa en este caso. Virgilio, el poeta, el antiguo poeta romano que escribió la Eneida, acude a auxiliarlo y a llevarlo hacia las puertas del paraíso, pero para ello primero tiene que pasar por los 9 círculos del infierno. La traición, el fraude, la violencia, la herejía, la ira y la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria y el limbo son esos 9 círculos presididos por Lucifer, que van bajando y bajando y bajando casi en una especie de espiral descendente hacia el centro de la tierra, donde está el jefe, ¿no?, el padre de todos estos demonios. En ese viaje por el Averno reexamina su vida y la sociedad y va aprendiendo lecciones. Al leerlo reconocemos almas pecadoras a las que ubicamos en distintos círculos, incluido el anteinfierno, un aterrador lugar en el que podemos caer tantos, pues está reservado para quienes vivieron sin gloria ni infamia. Desperdiciaron la oportunidad y por ello están condenados a correr desnudos para siempre, perseguidos por insectos. Bueno, esto del infierno es muy simbólico y tiene mucho de visual. Cuando lo estás leyendo, te lo estás imaginando. Hay incluso en la obra un espacio dedicado a castigar a los papas, en el que Dante puso al papa simoníaco Nicolás III y hasta Bonifacio VIII, que es un papa con el que convivió, a pesar de que aún no había muerto. Vuestra avaricia entristece al mundo, pisoteando a los buenos y ensalzando a los malos. Fue un auténtico acto de rebeldía y de valentía, considerando cómo de poderosos eran los papas por aquel momento. También condenó el poeta a Ulises, porque, en fin, decía que era un populista que convenció a todos sus compañeros marineros para vivir ese viaje de la Odisea y todo ello pues dejando preocupada a su Penélope, dejando vacía de alguna manera su lugar en casa. Y él le trata como para reflejar en su figura el populismo que había en su época, ¿no? De contarte lo que quieres oír. Y luego los compañeros de Ulises murieron en esa fatal aventura, en la Odisea. El camino de Dante y Virgilio continúa, ya superado el infierno. Ellos están allí de visita, por así decirlo, no como las pobres almas torturadas. Continúan el purgatorio, que está en el hemisferio sur, donde entre muchos mares, se alza una montaña en la que se encuentran siete cornisas, digamos que como escalones, por así decirlo, donde se van purgando los pecados según vamos subiendo. Las almas allí no están en un castigo eterno, por lo tanto están en un estado de dicha, de felicidad, sabiendo que pueden mejorar y pueden ascender. Dante se va encontrando con distintos ángeles que le van quitando pecados, lo cual se culmina con el encuentro con Santa Matilde, que le conduce hacia dos ríos donde se resetea, ¿no? Se pueden olvidar los pecados y recordar las virtudes. Y finalmente, de la mano de Beatriz, habiendo perdido ya a Virgilio por el camino, de la mano de Beatriz, ya que Virgilio tiene que seguir, digamos que purgándose y no es digno de entrar al paraíso, pero de la santa Beatriz, casi casi santificada, pueden entrar a la parte final, a la parte del paraíso, donde de nuevo se ve el número 9. Tiene 9 esferas, tiene 9 reinos y también salen los 9 órdenes angélicos: ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Se encuentra con todo esto y al final, pues bueno, por intercesión de todo lo que representa Beatriz, de toda la fe, de toda la pureza, él se acerca a Dios, digamos, él se acerca a la gran luz en el final de esta historia, cuando pasa por el paraíso y finalmente queda renacido, renovado de toda esa vida tumultuosa que le había llevado a ese camino que recordemos empezaba en ese bosque oscuro.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Continuamos en Madrid Misterioso con este análisis mistérico de la Divina Comedia de Dante, una obra muy compleja, inabarcable, llena de significados y de lecturas cada vez más profundas, como esos círculos del infierno. Vamos a tomar como referencia el libro del matemático, filósofo y esoterista francés René Guénon, que toda su vida la pasó, o gran parte de su vida, aunque él nació en Francia, la pasó en Egipto estudiando ciertos misterios. Pues él tiene un libro que se llama El esoterismo de Dante, en el que cita a otro esoterista, a Eliphas Levi, también vinculado con ciertas corrientes satánicas, pero un auténtico erudito del mundo de la magia. Eliphas Levi tenía un libro, tiene un libro, además está muy de moda, llamado Historia de la Magia, donde se dice lo siguiente, que es muy bueno como punto de partida. Dice: se han multiplicado los comentarios y los estudios sobre la obra de Dante, y nadie, que sepamos, ha señalado su verdadero carácter. La obra del gran Gibelino es una declaración de guerra al papado por la revelación osada de los misterios. La epopeya de Dante es joánica, es decir, que tiene que ver con San Juan, que habla de esa iglesia interior, tal vez incluso más esotérica. Es una atrevida aplicación de las figuras y los números de la cábala a los dogmas cristianos y una negación secreta de todo lo que hay de absoluto en esos dogmas. Su viaje a través de los mundos sobrenaturales se realiza como la iniciación de los misterios de Eleusis, los misterios eleusinos, y de Tebas. Es Virgilio quien le conduce y le protege en los círculos del nuevo Tártaro, como si Virgilio, el tierno y melancólico profeta de los destinos del hijo de Polión, fuera a ojos del poeta florentino, el padre ilegítimo, pero verdadero, de la epopeya cristiana. Gracias al genio pagano de Virgilio, Dante escapa de ese abismo en cuya puerta había leído una frase de desesperanza, escapa de allí poniendo la cabeza en el lugar de los pies y poniendo los pies en el lugar de la cabeza, es decir, tomando el dogma al revés, y así sube a la luz sirviéndose del propio demonio a modo de escalada monstruosa. Escapa del espanto a fuerza de espanto, de lo horrible a fuerza de horror. El infierno parece no es un callejón sin salida, sino para aquellos que no saben darse la vuelta. Toma al diablo a contrapié, valga la expresión familiar, y se emancipa por su audacia. Es ya un protestantismo superado, y el poeta de los enemigos de Roma ha descubierto ya a Fausto subiendo al cielo sobre la cabeza de Mefistófeles vencido. Es muy interesante este comentario de Eliphas Levi, pero dice René Guénon que en Dante su esoterismo se envuelve de un velo muy difícilmente penetrable, que no está del todo bien interpretado por Eliphas Levi. Aquí hay una crítica a este otro autor. Y que no fue tal precursor del protestantismo, sino simplemente, digamos que un observador de un problema que ya en su época comenzaba, hablando de lo del Papa y demás. Tampoco está claro que Dante tuviera una conexión con la cábala judía, aunque se ha hablado mucho de la pertenencia a sociedades secretas que estuvieron en contacto con las órdenes de caballería, como por ejemplo los templarios, orden por antonomasia vinculada con cuestiones esotéricas, iniciáticas y ocultas. Y se habla de un Dante que recibió conocimientos de Oriente, algunos incluso dicen que de la India, relativos a algunas expresiones que aparecen en su poema en la Divina Comedia. Añade Eliphas Levi que observamos también que el infierno de Dante no es sino un purgatorio negativo. Expliquémonos, su purgatorio parece haberse formado en su infierno como si este fuera su molde. Es la tapa y el tapón, por decirlo así, del abismo, y se comprende que el titán florentino, escalando el paraíso, quisiera arrojar de una patada el purgatorio al infierno. Y René Guénon comenta que esto podría ser cierto, puesto que el monte del purgatorio se formó en el hemisferio austral con los materiales rechazados del seno de la Tierra cuando se abrió el abismo por la caída de Lucifer. Ahora bien, el infierno tiene 9 círculos que son como el reflejo invertido de los 9 cielos, mientras que el purgatorio no tiene más que 7 divisiones. Entonces no se da esa simetría inversa que debería ser rigurosa en esta obra. Su cielo, finalmente, dice Eliphas Levi, se compone de una serie de círculos cabalísticos divididos por una cruz, como el pentáculo de Ezequiel. En el centro de esta cruz florece una rosa y vemos aparecer, por vez primera, expuesto públicamente y casi categóricamente explicado, el símbolo de la rosa cruz. Y aquí hay que hacer un comentario, queridos oyentes, sobre los rosacruces. Es una sociedad que, aunque oficialmente nace en el siglo XVII, siempre se ha hablado de una escuela iniciática procedente de Egipto, en la que, como digo, se introducía a los que estaban preparados, que no era cualquier persona, en el mundo oculto, en el mundo del misterio, en el mundo de las respuestas a las grandes preguntas y en el mundo ulterior de la vida más allá de la muerte, en esa unión con Dios a través de una serie de tradiciones que se han destilado en muchas obras literarias, en muchos poemas, pero a nivel simbólico, para que no todo el mundo que lo lea se pueda enterar, sino aquella persona que ya está en ese camino, ya que la Divina Comedia no deja de ser también eso, un camino. Y es que el esoterista René Guénon va más allá de las influencias concretas de si Dante perteneció a una sociedad secreta, si recibió, contenidos esotéricos del Islam o, bueno, en este caso de la escuela del sufismo o de la cábala por parte del judaísmo. Y él dice que hay verdades universales, como por ejemplo ese viaje, ese descenso de Orfeo a los infiernos, que es el mismo descenso del propio Dante, que es lo que Joseph Campbell en el futuro, esto lo digo yo, nombraría como el viaje del héroe, como esa estructura de descenso a los infiernos, pero para renacer renovado. Y él habla, pues eso, de que en la antigüedad hubo una pluralidad de misterios, de cultos mistéricos en el mundo, pero que muchos de ellos tenían los mismos códigos y que en realidad esto pueden ser, entre comillas, casualidades, porque están hablando al fin y al cabo de una misma verdad. Pero un ejemplo interesante puede ser mirar dentro de un texto muy interesante que se llama El libro del viaje nocturno de Mohyiddin Ibn Arabi, de este poeta, de este escritor islámico. Y hay ejemplos de, por ejemplo, hay leyendas musulmanas que hablan de la aparición de un lobo, un león que cortan el camino al peregrino. En el caso de Dante ya hemos hablado de la pantera, el león y la loba. Virgilio es enviado a Dante por el reino de los cielos, igual que Gabriel, el ángel, es enviado a Mahoma. El infierno se describe de forma muy parecida en estos poemas islámicos a la Divina Comedia. Un tumulto violento y confuso, hay ráfagas de fuego. La arquitectura del infierno de Dante está calcada del infierno musulmán. Los dos son una especie de embudo formada por una serie de niveles, grados o escalones circulares que van descendiendo hasta el fondo de la tierra, cada uno de ellos encerrando una categoría de pecadores, y además ambos infiernos están situados bajo la ciudad de Jerusalén. Dante se somete a una triple ablución con fin de purificarse para salir del infierno y poder elevarse al paraíso. una triple ablución idéntica a la que también purifica las almas en las leyendas musulmanas. Antes de penetrar en el cielo, se sumergen sucesivamente en las aguas de los tres ríos que fertilizan el jardín de Abraham, según estas leyendas islámicas, y la arquitectura de las esferas celestiales es idéntica también a unas leyendas que forman parte de este texto que hemos citado. Esos nueve cielos que están dispuestos según los méritos, las almas bienaventuradas que al final se reúnen en el Empíreo o en la última esfera. Así como Beatriz se aparta ante San Bernardo, por cierto, San Bernardo, que es un santo templario, es el que guía a Dante en el reino celestial. Gabriel, de esta manera, abandona a Mahoma cuando está cerca del trono de Dios. Lo mismo que Beatriz se aparta ante San Bernardo. Y se describe a Dios de una forma muy parecida al Islam, como un foco de intensa luz rodeado por nueve círculos concéntricos formados por las filas de innumerables espíritus angélicos que emiten rayos luminosos. Esos paralelismos llevan a pensar que efectivamente Dante tuvo algún contacto con sabios del Islam, ya fuera por rutas de comercio que pasaban a lo mejor por Venecia, por ejemplo, ya sea por intercambios por esas supuestas sociedades secretas en las cuales estuvo inmiscuido el propio Dante, pero el caso no queda duda, y además hay varias alusiones a esto de ese velo que se quita Beatriz, hay varias alusiones al mundo esotérico. Y cuando hablo de esotérico, quiero recalcar que también René Guénon habla muchas veces en sus textos, esotérico con ese sería un significado oculto, un significado profundo, mientras que exotérico con X sería un significado superficial, y es lo que aparentemente te enseña algo. Pero después de las apariencias están algunas verdades que se ocultan sutilmente en textos como este, como el de la Divina Comedia. Y finalmente, otra cuestión interesante de la Divina Comedia sería la numerología. La división general del poema es ternaria. Y después, el 9, veremos que es el número que se asocia con Beatriz, que es 3 veces 3, y es el número de las jerarquías angélicas. Y el 3 también es el representante de la Trinidad y del orden celestial. Hay que decir que el 3 es un número muy importante en esta obra. El 3 y el 33. 33 son los cantos en los que se divide cada una de las tres partes, excepto el infierno, que tiene una más, que es como el prólogo. El número 33 también es muy importante, porque también tiene que ver posteriormente también pues con las divisiones, por ejemplo, de la escala de la masonería escocesa, el grado 33. 33 es 3 veces 11, que también es un número muy importante, es un número de estos que llaman maestro. En fin, que la numerología está muy presente. El número 7, que tiene que ver con el 4, que es el número que representa lo terrenal, lo material, y el 3, que es el número que representa lo divino, 7 son los escalones que hay que pasar por el purgatorio para purificarse. Y en este caso, 9, que es el número que se asocia, como digo, a Beatriz y a lo angelical, pues está presente tanto en el cielo como en su reflejo siniestro, ¿no? Como en el infierno. Es muy interesante ver cómo se utilizaron los números y las matemáticas de una forma pitagórica en este poema, y clarísimamente pues Dante lo midió todo muchísimo. En definitiva, quizás esta obra es hija de su tiempo, o quizás sea avanzada a su propia época. Quizás haya una clave todavía hoy incomprendida, quizás estemos pensando más allá de lo que el propio Dante quiso pensar. Lo que está claro ya para terminar, en 1314 se acaba oficialmente la Orden del Temple. No vamos a hablar de esto porque daría para horas y horas. Los templarios, esos caballeros que nacieron para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, a los peregrinos cristianos y a los cuales se les vincula con ciertos contactos con sus propios enemigos, con los judíos y los musulmanes, de los cuales sacaron muchas informaciones también en el ámbito esotérico, y se habla de un modelo para futuras sociedades secretas en los propios templarios. El final de los templarios en 1314 fue vivido, fue en la misma época que vivió Dante, y él seguro se enteró, él seguro estuvo al tanto y lo reflejó también en su propia obra. Muchas de estas apropiaciones de los propios templarios procedentes del sufismo o de la cábala. Para terminar, antes de dar paso a nuestra compañera, vamos a hablar de el fantasma de Dante. En cierta ocasión, un abogado, amigo de la familia Alighieri, contó que uno de los hijos del gran poeta florentino había tenido un sueño revelador. Resulta que a la muerte de Dante en septiembre de 1321, la gran obra de su vida, la Divina Comedia o simplemente Comedia, estaba incompleta. Habían desaparecido varias páginas de la parte correspondiente a los últimos 13 cantos de la obra. 13, de nuevo numerología. Evidentemente eran necesarios para poder publicarla. Durante meses, sus hijos Jacopo y Piero pues revisaron todos los rincones de la casa, cada papel de su padre e incluso hoja por hoja cada libro de su biblioteca, pero los manuscritos no aparecían. Cuando habían perdido todas las esperanzas, una noche Jacopo soñó que su padre se aparecía ante él vestido con una larga túnica blanca, rodeado de una intensa luz. Para él era un espíritu, y ante la visión pues el hijo preguntó asustado: «Padre, ¿su obra está terminada?». Y el espíritu de Dante asintió con la cabeza. «Si es así, ¿dónde se encuentra el final?», le dijo su hijo. Entonces, la visión le indicó un compartimento oculto en el viejo gabinete. Se despertó y corrió a contarle su experiencia a su hermano. Pero no sería hasta que ese abogado que hemos mencionado, amigo de Dante, el que al conocer esta historia animó a Jacopo a buscar en el lugar exacto indicado en el sueño. Fueron y allí encontraron una pequeña persiana fija en la pared que al levantarla encontraron un pequeño hueco. En su interior había varios papeles manuscritos amarillentos y cubiertos ya de moho. Lo sacaron con cuidado y pudieron leer que efectivamente era la letra de su padre y que correspondía a la parte desaparecida de la que sería esta obra maestra de la Divina Comedia. Según esta historia, de no haber sido por la visión del fantasma de Dante, esta obra cumbre de la literatura universal nunca hubiera llegado al mundo, al menos no entera. En fin, esto es muy interesante. Podríamos decir que fue un sueño sin más, que soñó con su padre, pero hay que añadir que efectivamente el espíritu en el sueño, el espíritu de Dante, le indicó a su hijo dónde podía encontrar el final de la obra, cosa que él absolutamente desconocía, porque además era en un lugar oculto, en un lugar tapado, en un lugar donde él nunca hubiera buscado. Y gracias a esto, según cuenta esta historia, mitad leyenda, pues se terminó la Divina Comedia. Y ahora vamos a pasar a hablar con una amiga que nos va a contar sobre la máscara mortuoria de Dante y sobre este afán funerario de preservar el rostro o el cuerpo esculpido del difunto.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
De vez en cuando se va a pasar por aquí, por Madrid Misterioso, Ainara Aristoi, que pertenece a la asociación Funerarte. Ainara, bienvenida a Madrid Misterioso.
Millones de gracias, estoy encantada de venir a veros.
Bueno, vamos a fomentar ese turismo funerario, que es uno de los cometidos de esta asociación de la que formas parte, de Funerarte, para dar a conocer ese patrimonio funerario que hay en Madrid, y de Madrid al cielo y de Madrid al mundo. Así que vamos a hablar también de otros casos, y hoy especialmente vamos a salir de nuestras fronteras para hablar del personaje protagonista de este programa, porque bueno, trascenderemos las fronteras madrileñas en esta sección sobre arte funerario, y parte de ese arte es algo bastante, vamos a decir, tétrico. Bueno, el arte funerario es tétrico de por sí, a mí me encanta, pero este caso concreto, el de las máscaras mortuorias, es algo que cuando te pones delante de una es fácil que se te pongan los pelos de punta. De alguna forma estás viendo el rostro de la persona fallecida, como después se hizo con las fotografías de muertos, que un día, si quieres, hablamos también de ese tema. Pero Ainara, háblanos un poquito de... Estábamos hablando de Dante, yo no he mencionado nada, entonces háblanos un poquito sobre este, sobre el poeta florentino, y sobre todo sobre la cultura mortuoria que hay a su alrededor.
Bueno, sabemos que él muere en Rávena en el siglo XIV, 1321. Dante es uno de los personajes que tiene también esa polémica en relación a los restos una vez uno ha fallecido, que uh-huh. Es muy habitual. Se cree, bueno, de hecho el relato que se construye es que hay una máscara mortuoria que está en Florencia, que está en el Palacio Vecchio, que es uno de los pues, grandes atractivos a ver cuando uno llega a Florencia, ese morbo, esa cosa que tú decías ahora de las máscaras mortuorias. Bueno, por poner solo una notita a pie de página, no nos vayamos de tiempo. La máscara mortuoria se realiza para recordar a la persona. Es un deseo, en el fondo, de la propia vanidad, de querer trascender al olvido, ¿no? De que no se pierda tu rostro. Bueno, hay una máscara que efectivamente es del poeta, es de Dante. Siempre se ha creído, o tradicionalmente se ha creído, que es una máscara mortuoria que se le hace cuando fallece. Pero últimamente han salido estudios. Me hace gracia decir esta frase, porque esto de los estudios, yo no he encontrado el estudio en concreto por ningún lado, pero sí que todos los autores hacen alusión y repiten, ¿no? Esto que se repite, hay estudios que...
Esto es casi como cuando dicen, es como cuando se dice, cuenta la leyenda, ¿no?
Claro, pero aquí no hablamos de leyenda, sino de supuestos presuntos estudios que todo el mundo, bueno, pues cita sin citar. Entonces... Bueno, es una polémica, no sé si realmente es una polémica real o una polémica ficticia. El caso es que se dice que esa máscara, supuestamente o presuntamente mortuoria, que está en Florencia de Dante, no sería tal, sino que sería una máscara que se hubiera hecho ya en el siglo XV, 1483. Incluso le ponen nombre al escultor, Pietro y Tulio Lopardo. ¿Qué vamos a pensar? Hombre, a mí dejadme pensar que es una máscara mortuoria. Además, la perfección del rasgo me parece exagerada como para que no fuera mortuoria. Démonos cuenta de que la máscara mortuoria lo que hace es realmente con un material blando, véase yeso o véase cera, recoge los rasgos exactamente del difunto, y además se suele hacer normalmente al poquito de fallecer para que el rigor mortis no afecte todavía lo que es el gesto, para mantener un poco la cara del personaje en vida. Tenemos esa polémica, ya os digo, pues elegimos el bando en función de esos supuestos estudios que yo, repito, no he encontrado por ningún sitio.
Qué interesante, o sea, que bueno, hombre, tienen que estar a lo mejor en alguna revista de estas científicas que tienes que pagar por coger el archivo o el artículo, no lo sé. La verdad es que a veces se hace mención, y en las noticias el problema que hay es que uno lo pone y los demás lo van replicando, la misma información. Y bueno, por lo menos en tu caso, Ainara, podemos decir que te has dedicado a investigar dónde está el estudio, y de momento no tenemos el estudio. Oye, pero abrimos aquí los micrófonos de Madrid Misterioso para, si alguien lo encuentra, que nos diga. ¿Está claro sí o no? Lanzamos esa pregunta, que se le hizo una máscara mortuoria tan famosa que forma parte de una de las novelas de Dan Brown, de Inferno, en la cual pues desaparece, es robada, y la máscara por dentro pues tiene como un código secreto y demás. Bueno, ya sabéis, este tipo de novelas de Dan Brown. Nos has comentado sobre las máscaras mortuorias cómo se suelen fabricar. Muy interesante esto de antes de que aparezca el rigor mortis para que sea lo más fiel posible al rostro del difunto. Y en España y en Madrid, ¿qué tradición tenemos de estas máscaras? Porque así como en otros lugares hubo tradición más temprana, en Madrid o en España el punto álgido es más adelante, ¿no?
En realidad, en el mundo de la máscara mortuoria, el punto álgido va a ser el siglo XIX. Es verdad que durante el Renacimiento también se va a retomar, bueno, históricamente desde Egipto, siempre ha habido ese deseo de trascender a la propia muerte, pero es verdad que el XIX marca el punto álgido y Madrid tiene ejemplos. También tenemos máscaras mortuorias y bueno, pues casos muy curiosos, ¿no? Por ir cronológicamente, podríamos hablar de muchas más, ¿eh? Pero por ir cronológicamente, en el siglo XVII tenemos la máscara mortuoria de la copatrona de Madrid, de esa Beata Mariana de Jesús, que además, bueno, pues podemos ir a visitarla cada 17 de abril. Lo que vamos a ver es algo un poco extraño, porque la Beata, cuya momia se puede visitar, está cubierta la carita con un velo, no le vamos a poder ver el rostro, porque es que hay que ver qué mala suerte, Álvaro. Viene Vicente Carducci, que se supone que es un escultor estupendo, maravilloso, profesional. Bueno, pues a la pobre, al hacerle lo que es la máscara mortuoria, pues le hizo una avería. Parece ser que
Vaya.
utilizó cera, no la utilizó de manera correcta, no era muy ducho en el arte de la máscara mortuoria, y a la pobre mía ahora hay que taparle la carita porque aquí Carducci le hizo una operación de estética bastante chapucera.
O sea que aquí Carducci no fue muy duchi, ¿no? Podemos decir.
Vamos, en absoluto. A la pobre copatrona de Madrid nos la dejó sin que le podamos ver la carita.
Bueno, pues esto es así, ¿eh? Si algún día queréis comprobarlo, según me contaron desde allí, se está creando una nueva máscara. Sucede, y otro día hablamos también de los santos que son expuestos y de las momias, que a veces. La palabra incorrupta se utiliza con mucha ligereza y también hay que decir que lo que se le coloca al supuesto cuerpo incorrupto es una segunda piel, pues no sé si será, supongo que de cera, una segunda piel que le hace parecer que estuviera dormidito y un maquillaje y demás. Y a esta momia, que es enrojecida, está reseca, que siempre está las historias para no dormir, de que le crece el pelo, le crecen las uñas, y es que en realidad lo que retrocede es la piel, y por eso da esa sensación de que le crecen las uñas y el pelo, está con la carita tapada, efectivamente, está con un velo, porque ver ese rostro sería algo un poco traumático para el devoto y para el fiel. Así que ahí tenemos un claro ejemplo, y además hay muchas fotos, y hay, además se cuenta que las esculturas, algunas esculturas que se han hecho posteriormente, de la Beata Mariana, como la que tenemos en la Catedral de la Almudena, cuando le confeccionan el rostro a la escultura, siempre se basan en la máscara mortuoria que malamente hizo este Vicente Carducci. Rápidamente, así casi como enumerándolas, otras máscaras que tenemos en Madrid, Ainara.
Bueno, pues tenemos para mí una de las más impactantes, las máscaras de los duques de Denia, que están en el cementerio de San Isidro, están en el panteón donde están enterrados los propios duques, un panteón que es obra de don Enrique Repullés y Vargas, con esculturas de Benlloure. ¿Qué quiere decir esto? Que don Mariano Benlloure es el que hace las máscaras mortuorias de los propios duques.
Casi
Impacta
nada.
mucho porque ver unas máscaras mortuorias en el contexto de un cementerio ya impacta. Y además impacta porque son máscaras mortuorias que han sido dañadas durante la Guerra Civil. Sabemos que el arte en Guerra Civil, bueno, pues fue objeto de odio por cualquiera de los dos bandos. No, no quiero entrar a valorar eso. Entonces, están dañadas por la mano del hombre. Pero es verdad que son máscaras de ellos, que además ellos piden que se les haga una vez fallecidos. Ella muere en 1903, se le hace esa máscara mortuoria a doña Ángela, y a don Luis será en 1904 cuando se le haga la máscara del rostro para poderles mantener, bueno, pues esa venganza contra el olvido, ese ganar la batalla a la muerte. En Madrid hemos tenido más. ¿Sabes, Álvaro, que tenemos mucha manía de llevarnos a los difuntos de cementerio en cementerio? Estos
Sí.
viajes post-mortem que hacemos, bueno, tuvimos a Zorrilla enterrado en el cementerio de San Justo, ahora está en el de Valladolid, pues también tuvo su máscara mortuoria, así lo recoge la prensa. Hay una frase que recoge la prensa el día 23 de enero de 1893 y pone exactamente: el señor Nin-Itado tenía pensamiento de sacar hoy mismo la mascarilla. Hablan de mascarilla que no de máscara mortuoria. Y por supuesto, más recientemente, fijaos qué curioso, pues don José Martínez Ruiz, Azorín, más conocido así para todos los amantes de la literatura, fijaros qué cosa más loca. El Ateneo, en diciembre de 2007, descubre por arte de Birley Birloque que hay una máscara mortuoria de Azorín allí, en una especie de almacén. Y se la
Pero
encuentran,
bueno.
fijaros, en 2007, cuando el hombre había sido enterrado en Madrid y después trasladado posteriormente a Alicante. Y un día, así como quien no quiere la cosa, hacen inventario y se encuentran allí, bueno, pues con algo de valor artístico a lo que realmente es un poco la simbología, ¿no? Ese valor que nos ha faltado dar a lo mortuorio, la máscara de Azorín en un almacén del Ateneo, pues resume perfectamente ese miedo, ese yuyu que nos da muchas veces lo que tiene que ver con los muertos.
Ainara Aristoi, periodista de Funerarte, te vemos, te escuchamos. Cuando tengáis alguna actividad, nos lo contáis, que queremos apuntarnos. Y vuelve pronto porque nos has dejado sorprendidos. El tiempo ha sido muy cortito, pero vuelve pronto porque somos muy fans del arte funerario. Y yo, cuando visito una ciudad, soy de los que de las primeras cosas que hace, sobre todo si es una ciudad con historia, es ir al cementerio más antiguo que haya.
Por supuesto, muchísimas gracias. Estoy encantada de que me dejéis pasar un ratito con vosotros y muy fan de ir al cementerio, por supuesto. En las ciudades hay que ir a las librerías, a los bares y al cementerio.
Te lo compro. Muchísimas gracias, Ainara, y nos vemos pronto.
Gracias.
Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y os haya sorprendido esta sección con Ainara de Funerarte. Intentad buscar en las redes, en Google y demás, esta asociación porque promete. Y también hace actividades como paseos y otro tipo de formas de enseñar este patrimonio. Verdaderamente interesante. Por cierto, que ya que estamos hablando de Dante y ya que está el programa tan dantesco, tengo que deciros que una de las múltiples entradas que tiene el Parque del Retiro es precisamente la Puerta de Dante. Y si pasáis por allí, creo recordar por la calle Menéndez Pelayo, pues vais a encontrar un mural en el que aparece reflejada esa obra, precisamente de la Divina Comedia, y un relieve de Dante Alighieri. Así que, qué mejor que entrar a ese retiro tan misterioso, tan mágico. Hombre, que si queréis os llevo yo, con rutas misteriosas en ese paseo que organizamos, pero qué mejor que acudir al retiro entrando por la puerta de Dante con el libro de la Divina Comedia en tu mano y perderte precisamente por ese vergel, por ese jardín, por ese bosque o selva, como dice el texto de la Divina Comedia, en tus propias reflexiones y en tus propias interpretaciones, o tal vez incluso también, ¿por qué no?, escuchando este programa, ya sea en directo o ya sea después el programa en podcast. Así que ese es el desafío de hoy. Escuchar Madrid Misterioso con el texto en las manos, entrando por la puerta de Dante del Retiro. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene.
Love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump.